Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Nueva semana de Radio FAPA Somos Escuela. Con vosotras y con vosotros, como es habitual, Miguel Ángel Navarro, pre-vacaciones y pre-selectividad. ¿Qué tal llevas la preparación, Miguel?
Pues ahí estamos porque, sí, bueno, tenemos vacaciones, pero vacaciones que se van a convertir en tiempo de estudio. ¡Vamos! Porque...
Bueno, no todo estudio, que sé que te vas al campeonato.
Sí, bueno, me voy al campeonato juvenil de bocha, pero bueno, eso ya es pasada la Semana Santa, por lo que, bueno, esta Semana Santa, pues, hombre, obviamente tendremos tiempo también para el ocio y el disfrute, pero sí, bueno, parte de la Semana Santa, pues hay que pasarla estudiando, que los exámenes son justo después de la Semana Santa y ya están asomando ahí, por lo que hay que estar preparados.
Muy bien, bueno, pues ya estamos preparados, vamos a recibir a Mari Carmen Morillas, además con una pregunta así, pues un poco malvada. Tú, Mari Carmen, bienvenida, hola, ¿qué tal ese viaje?
Esa hola, misma ¿qué pregunta tal? Malvada. Ah, bueno, jolín. Bien, bien, el viaje, hoy he estado de viaje y bien, no ha habido tráfico, ha estado tranquilo, hemos llegado con un día estupendo soleado, así que estupendamente.
¿Habías oído hablar del deporte bocha? Pero tenemos aquí un campeón. Tenemos un campeón, ¿sí?, de bocha. Miguel, bueno, un resumen de ese deporte, muy breve para el público y para mí.
Sí, bueno, es un deporte paralímpico que, bueno, para simplificar un poco y ser rápidos, se asemeja a lo que es la petanca, en tanto que tienes que acercar a una bola blanca bolas de color, bolas de una persona tiene bolas rojas y otras azules, y entonces tienes que intentar que tus bolas estén lo más cerca posible de la blanca y evitar que las bolas del contrario así lo estén, siendo un punto por cada bola que esté más cerca a la bola blanca hasta la primera bola del contrario.
Pues vamos a comenzar, después de esta instrucción, vamos a comenzar con un repaso de los temas que nos preocupan y algunos tienen que ver, pues, con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Mari Carmen, ¿qué novedades hay en cuanto a las enmiendas que estáis preparando sobre el desarrollo? ¿Es el desarrollo de primaria o es el... ¿qué otro desarrollo es?
Bueno, es que como tenemos tantas cosas, tenemos dos plenos el lunes. En uno de ellos se pasará la memoria, que irá luego en el informe del sistema educativo, en el cual se cuenta, pues, lo que se ha hecho en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Y después tenemos otro pleno seguido, convocado con carácter de urgencia, en el que trataremos el anteproyecto de ley de los derechos de la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid. Nada más y nada menos. Esta semana nos han llegado ya todas las enmiendas que las diferentes organizaciones, pues hemos tenido el tiempo ajustado, porque se ha hecho con carácter de urgencia todo, para poder enviar el texto del anteproyecto. Y bueno, nos hemos encontrado con que tenemos nada, poquitos días para repasar y decidir el sentido de voto de la organización ante más de 160 enmiendas a este texto. Es muy poco tiempo, nos hemos quejado ya cuando pasó por la comisión de dictámenes, por la comisión permanente, y ahora nos volveremos a quejar, por supuesto, en el pleno, porque un anteproyecto de ley pensamos que no debería pasar con estos tiempos, ¿no?, en los cuales no puede haber una reflexión sobre un contenido tan importante como son los derechos de la infancia y de la adolescencia. Ante todas estas enmiendas, la FAPA Giner de los Ríos, por supuesto, hemos enviado enmiendas al texto y bueno, y ahora toca este momento de revisión completa de todas las que las organizaciones han enviado y ver cuál va a ser el sentido de voto de la federación. Es un trabajo pues que si no estás dentro pues no tiene por qué conocerse, pero es un trabajo bastante intenso porque tienes que ir mirando cada una de ellas, una a una, ver en qué parte del texto está anclado. El anteproyecto de ley ahora mismo pues lo tenemos con una numeración de cada línea pues para saber dónde vas a anclar esa enmienda. Y esa enmienda también tiene que ir con una justificación. Es decir, hay que leer muy bien, revisar el texto en qué parte del articulado está realizada esa enmienda, interpretarlo y luego también ver la justificación, ¿no? El por qué. Y con todo esto, una a una, más de las 160 enmiendas que hay, pues hay que decidir el sentido de voto. Y el sentido de voto puede ser a favor, en contra o una abstención, teniendo en cuenta que en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid una abstención es como votar en contra. No es como otras votaciones como normalmente entendemos. Cuando una persona se abstiene en una votación, es como que si hay más síes en vez de noes, quiere decir que va a ser sí, que va a ser aprobada. Sin embargo, en el Consejo de la Comunidad de Madrid, si tú tienes, por ejemplo, 5 síes y tienes 2 noes, pero de repente tienes 7 abstenciones, no sale, no va a ser aprobada. Entonces, bueno, es bastante complejo, ¿no?, lo que es todo este funcionamiento del Consejo Escolar. Al principio, pues, te resulta, pues eso, es novedoso, ¿no? Luego ya te vas acostumbrando. Entonces, bueno, queda hacer una última apuesta en común con la comisión permanente de la Junta Directiva. Somos 6 personas titulares, consejeros del Consejo Escolar y una vez que ya tengamos clara pues algunas dudas que tenemos de algunas de estas enmiendas, porque he revisado, ya está más que revisado el texto, obviamente, pero claro, hay algunas enmiendas que bueno, merecen una repensada de nuevo. Y, por supuesto, en las que no tenemos claro ese texto, también hay otra posibilidad, que es realizar transaccionales. Y esto es al texto de la enmienda de otra organización, enmendar ese texto y recolocarlo con una redacción que tú tienes que proponer a la persona que ha expuesto esa enmienda si está de acuerdo en aceptar ese nuevo texto que tú has enmendado de su enmienda. Entonces, sí, la verdad es que parece ahí un poco. Yo entiendo que este pleno será largo porque ya os comento, hay más de 160 enmiendas y si las organizaciones a lo mejor tenemos, pues por ejemplo, 7, 8 transaccionales, tú tienes que parar en esa votación y explicar, exponer que la otra persona, la otra organización te lo acepte o no te lo acepte, hay un pequeño debate. También puedes pedir explicaciones sobre, no tiene que ser todo transaccionales, pero si hay un texto que tú necesitas que te expliquen, también es tiempo, ¿no?, que esto requiere. Y a todo esto que el sistema de votaciones funcione, porque va a ser telemático. Entonces, bueno, espero que no haya problemas técnicos, porque si no, tampoco se avanza. Total, que va a ser interesante. El lunes estaremos todo el día conectados al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, me parece.
Pues si esto es el lunes, el martes tampoco va a estar tranquilo porque tenemos comisión de dictámenes. Además, tengo entendido que os han convocado con carácter de urgencia para tratar el decreto de primaria. Entonces, bueno, vais a estar liados, ¿no, Mari Carmen?
Y a ver, si no era suficiente con 2 plenos en plena Semana Santa, nos han convocado con carácter de urgencia para una comisión de dictámenes, como bien dices, el martes. ¿Pero qué sucede? Que claro, con carácter de urgencia para tratar un tema también tan importante como es el desarrollo normativo del Real Decreto de Educación Primaria, resulta que, claro, con las agendas y en plena Semana Santa, resulta que es muy complicado, ¿no?, poder asistir. Entonces, ante este carácter de urgencia, por supuesto, hemos protestado porque entendemos que además en plena Semana Santa no facilita la participación y no solamente eso, sino que además se ha cambiado al turno de mañana, normalmente suele ser por las tardes, pues para facilitar a las familias que trabajamos por la mañana para poder participar, es más viable hacerlos por las tardes, pero no, tampoco la convocatoria va a ser por la mañana, por lo cual también hemos protestado porque, claro, la titular en este caso soy yo, pero es que mi suplente tampoco puede por la mañana. Es decir, seguramente no podamos participar en la comisión de dictámenes, y es que no es la primera vez que pasa. Claro, se alega y se contesta que, bueno, que la mayoría pues ha preferido por la mañana, pero es que siempre salimos perdiendo los mismos. Y esto, pues, la verdad, no sé, debería a lo mejor turnarse esto un poco, pues, y si yo entiendo que puede haber una mayoría que prefiera por la mañana, pero si se suele hacer por las tardes, en todo caso, quizá, a lo mejor lo más justo sería incluso turnarlas en estas de urgencia para que no siempre sea por la mañana, porque si no siempre habrá una parte afectada. Y la parte afectada, casi siempre, por no decir la mayoría o la totalidad de las veces, somos las familias.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque a veces la administración nos pone... Bueno, un poco de nerviosos, ¿no? Tema de los centros educativos, por ejemplo, en Rivas. Ha habido una concentración, ¿no? Y creo que ha estado representada la FAPA, FAPA Rivas, desde luego, ¿no?
Sí.
¿Has estado tú en esa concentración?
Sí. Sí, sí, estuvimos allí con los compañeros de FAPA Rivas. Es una reivindicación de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que aquí también tiene que ver la administración, así que vamos a seguir poniéndonos nerviosos, porque resulta que en la zona de Rivas hacen falta centros educativos públicos y no se hacen. Entonces, ¿qué sucede? Que se van sobresaturando las aulas de los centros educativos que existen. Y esto supone que las ratios están al máximo. No caben más niños. Se habló y hace falta centros educativos de secundaria, de primaria. Se continuó por fin con la ampliación del CEIPSO La Luna. Pero es que hace falta más centros. Es que no es suficiente. Había un terreno para el instituto, para un instituto de secundaria. Pero ¿qué sucede? Está el terreno. Es un terreno que, sin ser arquitecta, sí tengo constancia que no es de los más difíciles de trabajar, no hay que estar moviendo tierra de un lado para otro, es casi plano, es decir, que es viable para poder hacerlo sin grandes dificultades. Y aún así, esta concentración que hizo FAPA Rivas con un sentido también lúdico y reivindicativo el domingo, resulta que pocas horas antes les llegó la noticia que la Consejería de Educación no solamente no va a empezar por el momento a construir ese centro educativo que ya debería estar, sino que además va a trasladar a Rivas aulas prefabricadas para meterlas en otros centros educativos que quitarán también espacio exterior del centro educativo que corresponde a los patios. Es decir, nos encontramos con ese panorama. Obviamente la ciudadanía está muy enfadada porque al final todo esto va en detrimento de los niños, las niñas y los jóvenes de Rivas. Allí estuvo también presente el alcalde de Rivas y el concejal de Educación mostrando todo su apoyo a la causa. Y bueno, ahí estuvimos echando una mano a los compañeros, apoyándoles y mostrándoles pues eso, todo nuestro apoyo. Saben que son nuestros compañeros y que nos tienen para todo lo que necesiten y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que la consejería, de una vez por todas, construya esos centros educativos que tanto necesita Rivas. Centros educativos públicos.
Sí, porque menuda lucha que hubo para que siguieran construyendo y no lo cumplen, pusieron la condición de que tenían que haber concertados. Tenían que entrar en los conciertos en Rivas y bueno, esto ya ha pasado unos cuantos años y la situación no mejora. Cambiamos de tema. Venga.
Venga, pasamos ahora a una noticia de de talante nacional, porque si la semana pasada te preguntábamos por el decreto que salía de la ESO, te preguntamos esta semana acerca del decreto de bachillerato, que trae también varias novedades, ha traído también quizás polémica. ¿Qué nos puedes contar de este decreto, Mari Carmen?
Sí, lo que estamos notando, porque además nos están llamando AMPAs a la federación, es la incertidumbre que le está llegando a las familias con las campañas que se están realizando de bulos incluso a través de medios de comunicación, en los cuales la información que va llegando es sesgada o vendiendo titulares que son medias verdades, que no se está explicando las cosas bien, y las familias se están preocupando porque, claro, se están vendiendo titulares como todo el mundo va a titular teniendo todas las asignaturas suspensas. Es que eso no es verdad. O sea, en bachillerato, por ejemplo, se está hablando que de primero a segundo se pueden pasar con dos asignaturas, y cuando terminas el bachillerato puedes titular con una asignatura suspensa, pero cumpliendo unos requisitos, y es haber estado asistiendo de manera continuada al centro educativo, que la media luego de las demás asignaturas tenga como mínimo un 5, y que sea una decisión colegiada por los docentes. Es decir, que no estamos hablando de cualquier caso, o sea, eso no es cierto. Entonces, bueno, hay que decir las cosas como son. Ahora, el bachillerato de 3 modalidades pasa a 5. ¿Eso qué significa? Que hay más opciones. Hay más opciones para los estudiantes, para que puedan elegir, para que sea más flexible. Luego, otra de las noticias es que, por ejemplo, de las novedades, es que el bachillerato se puede cursar ahora en 3 años en vez de en 2. ¿Y por qué? Pues porque hay parte del alumnado que está simultaneando otro tipo de estudios, como pueden ser artísticos, o como pueden ser, por ejemplo, de alto deporte, de deporte rendimiento. Sí, perdonad, que se me ha enganchado la lengua, a veces me pasa. Y luego, muy importante, que no se está diciendo, el alumnado que necesita apoyo educativo, que tiene dificultades, también se puede acoger a esta novedad, y es que va a poder titular, va a tener esa oportunidad. De la otra manera, pues no titulaban algunos de ellos, y de esta manera sí. Es decir, se van contando cosas que quedan en el aire, y al final de lo que queda, pues claro, las familias, imaginaros esta incertidumbre. Pues no, hay que decir las cosas como son. Está claro que no es una ley perfecta, la perfección no existe. Es cierto que mejoramos, y es cierto que hay que estar muy pendiente, porque además con esta ley educativa también se pone el punto de mira en la evaluación continua. ¿Eso qué quiere decir? Que los docentes tienen que evaluar de manera constante al alumnado, y a lo largo del curso escolar, en cuanto se detecte una dificultad, se deben poner todos los recursos necesarios para poder solventarlo. Esto es muy importante, pero claro, ¿qué hace falta para que esto realmente se pueda llevar a las aulas? Pues hacen falta recursos humanos y recursos materiales, y que esto sea un compromiso de la administración que se deba cumplir, y no a corto plazo, sino para siempre, para que esto se pueda materializar. Nosotros pues estaremos muy expectantes y muy pendientes, claro, porque ahora mismo esta ley orgánica, esta nueva ley de educación, se tiene que empezar a implementar en los diferentes cursos. Primero empezará en los impares, y después, al siguiente año, en los pares. Pues tendremos que estar muy pendientes e ir evaluando todo lo que va sucediendo, porque en ese momento, en su implantación, será cuando se puedan detectar las fortalezas y las debilidades. Y dentro de las debilidades, pues se tendrán que realizar propuestas de mejora para seguir avanzando. Pero es que tendremos que hacerlo entre todos, sobre todo por los chicos y por las chicas, y con recursos, por supuesto. Y ahí estaremos, pues muy pendientes. Y luego, algunas historias que se hagan, algunos bulos que han soltado, por ejemplo, sobre historia, que esta semana se está escuchando bastante. Pues, por ejemplo, en el segundo de bachillerato se profundiza en historia contemporánea del siglo XIX y del XX. No es cierto que se borren los contenidos previos a la edad contemporánea. Se mantiene el sentido geoestratégico de la península ibérica y la importancia del legado histórico y cultural. ¿Qué más? La organización de una asignatura que recorre la historia de un país desde sus orígenes remotos hasta la actualidad en un solo curso escolar es insólito en Europa. Lo habitual en otros países es avanzar desde los primeros cursos de secundaria hasta los cursos de bachillerato de forma cronológica, tal y como se está planteando ahora mismo con la LOMLOE. Yo qué sé, si es que al final limitar la historia de España a segundo de bachillerato supone obviar todo el trabajo formativo desarrollado en las etapas obligatorias anteriores, donde hay un tratamiento de los diferentes periodos históricos. Y bueno, se trata ahora mismo, pues se intenta hacer un enfoque más analítico y crítico de los acontecimientos más recientes.
Bueno, y ahora pasamos a una noticia de la Comunidad de Madrid, porque va a ayudar a los ayuntamientos con colegios públicos que acogen alumnos de otros municipios. Este es el titular, Mari Carmen, ¿qué nos puedes contar acerca de esta noticia?
Pues eso, que es un titular, porque luego nos encontramos con que esta ayuda va dirigida a los ayuntamientos que tienen alumnado desplazado de otras zonas, pero claro, los ayuntamientos se encuentran, aparte de lo farragoso de solicitar esta ayuda de la Comunidad de Madrid, en cuanto a los ayuntamientos, ¿cómo pueden saber cuánto alumnado desplazado tienen si no lo tienen empadronado en sus ayuntamientos? Esa información no la tienen y la Consejería de Educación tampoco la da a los ayuntamientos. Es decir, que es algo complejo, ¿no?, luego de llevar a la práctica. Entonces, bueno, pues una noticia más de un titular que al final es algo muy difícil de poder materializar y llevar a cabo. Tiene que ser un caso muy, muy, muy claro para que un ayuntamiento sepa que realmente tenga desplazado. Yo me acuerdo un ayuntamiento en una localidad que tenía un centro de educación especial en el cual, como en los alrededores no había, venía mucho alumnado desplazado a ese centro de educación especial. En ese caso, por ejemplo, estaba claro, pero en los demás esto es muy difícil de poder llevar a la práctica.
Bien, estamos ya prácticamente sin tiempo, así que vamos a cerrar la sección. Muchas gracias, Mari Carmen, y que disfrutes del fin de semana y de La Rioja.
Muchas gracias. Feliz semana educativa, estiva, para algunos.
Dale un abrazo a Pedro Uruñola.
Sí, si consigo verlo, le daré un abrazo de vuestra parte.
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Feliz semana educativa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Hoy vamos a estar junto a una persona que nos tiene que aclarar y explicar muchas cosas. Vamos junto a Saída García. Hola, Saída, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias.
Bueno, te puedo presentar como representante de Crisalis. He visto en algún lado que la junta directiva ha cambiado. No, me estoy haciendo un lío con la web. Eres la presidenta de Crisalis, ¿verdad?
No. No, soy la vicepresidenta de Euforia Familias Transaliadas desde el 2019 hasta el 2000, hasta octubre del 2019. Sí que es cierto que estuve tanto en la junta directiva de Crisalis a nivel estatal como en calidad de presidenta, como en Crisalis Madrid en calidad de vicepresidenta estatal y presidenta de Crisalis Madrid. Pero desde octubre del 2019, fundamos Euforia, Familias Transaliadas, y es donde milito.
Uh-huh. Pues es evidente que he hecho una malísima investigación. Me he quedado con titulares únicamente. Bueno, Euforia, fíjate, hay una serie televisiva que hemos visto hace muy poquito. Euforia está inspirada en ese tratamiento de los personajes.
Pues no, fue muy, muy curioso porque, bueno, el nombre de la asociación nace de una lluvia de ideas a nivel interno. Esta euforia está formada pues, por un grupo de activistas que ya veníamos militando desde hacía muchísimos años. Incluso estuvimos en la constitución de Crisalis. Entonces, bueno, en una lluvia de ideas dijimos, bueno, ¿qué nos caracteriza? Alegría, tal, y entonces salió la palabra, ¿no? Salió euforia. Justo en ese momento, cuando dijimos, vale, genial euforia, la primera vez que lo damos a conocer, empiezan a decirnos, ah, es por la serie. Y ahí es cuando nosotros conocemos la serie. La diferencia es que euforia, la serie, lleva PH, ¿no? Porque está escrito en inglés, y nosotras somos euforia tal cual. El origen del nombre, además de por ser una palabra que nos caracterizaba, ese nuevo comienzo para nosotras era muy importante, es porque, bueno, a las personas trans desde algunos sectores de la sociedad o de la medicina se suele vincular las identidades trans con la disforia, cuando en realidad no todas las personas trans tienen disforia. Entonces, lo que venimos viendo las familias que acompañamos y las activistas es que, bueno, pues las personas trans cuando hacen el tránsito, lo que muy lejos de esa disforia, lo que sienten es euforia. Entonces, bueno, tenía mucho, mucho significado para nosotras.
Pues, bueno, vamos a ir completando este puzzle que he iniciado yo tan desparramado para ir entrando en el tema. Habíamos usado, simplemente porque suena muy bien y mediáticamente pues se asocia mejor el tema a lo que se celebra, el Día Internacional. Hay tantísimos días internacionales, algunos muy bonitos, otros muy tristes, pero el Día de la Visibilidad Trans, muy poca gente de momento lo viene conociendo, ¿no? Era necesaria la visibilidad y a lo mejor para las familias que nos estén oyendo, ¿qué significará esa visibilidad? ¿Qué puede significar respecto a sus hijas y sus hijos?
Sí, con respecto a sus hijas, hijes e hijos. A ver, es importante también, sí. Hoy vamos a ir
completando mi puzzle de preconceptos. Sí,
vamos a ir completando ese puzzle que bueno, que para eso están los puzzles, ¿no? Para eso estamos aquí. Bueno, este Día de la Visibilidad es un día conmemorativo de... no solamente es un momento para visibilizar, es decir, las personas trans existen, sino también para visibilizar la situación de las personas trans. Sí que es cierto que es un día de celebración, ¿no? A diferencia de otras efemérides, como comentabas, pero también es un día de hacer, digamos, conciencia pública, ¿no? O repaso de cómo están pues, en cada momento los derechos de las personas trans, en cada momento, en cada lugar, etc.
¿Qué son las personas trans y desde qué momento se puede decir que una persona es trans? ¿Desde el momento del nacimiento? ¿Desde el momento en el que las hormonas de la adolescencia terminan de explotar y modelar ese cuerpo y ese cerebro? ¿O en qué momento?
Bueno, vamos a hablar así como muy entre comillas, ¿vale? Porque siempre va a haber una cuestión que es que el lenguaje es mucho más limitado de lo que va a ser la realidad, ¿no? Pero bueno, para explicarnos así y sobre todo pues para empezar a encajar las primeras piezas de ese puzzle, una persona trans sería cualquier persona en la que su identidad sexual no coincide con el sexo registral. Cuando nacemos las personas, a todas las personas nos asignan una identidad, miran nuestro cuerpo, no nos pregunta, nadie nos pregunta y nos dicen, bueno, pues va a ser una niña o va a ser un niño. Si esa persona, cuando tiene conciencia de sí misma, pues coincide, ¿no?, lo que han dicho de ella con lo que es, sería una persona cis, así que si te gustan las palabras, otra nueva palabra. Y si no coincide lo que
han dicho... Apunto, luego te pregunto,
Vale. Si no coincide lo que han dicho de esa persona, la identidad que le han asignado, que le han impuesto, que le han diagnosticado con su propia identidad manifestada, sería una persona trans. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto quiere decir que esa persona tiene un malestar con su cuerpo? No. ¿Esto quiere decir que es una persona atrapada en un cuerpo que no le corresponde? Tampoco. ¿Esto quiere decir que es una persona que va a necesitar obligatoriamente pasar por un proceso hormonal o incluso ni siquiera cambiar el nombre? Pues la verdad es que no. En un principio, ser trans solamente quiere decir eso. Te han dicho, eres una niña o eres un niño, y luego resulta que no lo eres. A veces las personas trans se dan cuenta cuando son muy peques, y a veces las personas trans se dan cuenta cuando tienen 80 años. Por eso la otra pregunta, que era, ¿desde cuándo una persona es trans? Pues podríamos decir que desde el momento en que se da cuenta, desde el momento en que lo verbaliza o desde el mismo nacimiento. En realidad es una cuestión que no se puede responder, ¿no? Porque claro, si no tienes toda la información, no te vas a poder situar. No, sí que es posible que sientas como un malestar, aquí está pasando algo, pero hasta que no tienes toda la información y sabes que es posible que el sistema se haya equivocado contigo, a pesar de que todo el entorno, los libros, las leyes, etcétera, digan que es imposible, hasta que no tienes esa información no te vas a poder situar como persona trans. Entonces, pues bueno, yo creo que más importante saber desde cuándo una persona es trans, yo creo que lo interesante es saber que desde el mismo momento en que una persona lo verbalice, hay que respetarlo. Sea esto con 80 años, perdón, que tengo una gata estupenda, pero que le encanta salir. No,
que participe, sí, sí, sin problema. Hay libertad de expresión y no vamos a limitárselo a un felino, menos a un felino, claro.
Imposible que queramos. Pues es una cuestión, ¿no? Sí, o sea, hasta aquí va. En algún momento me rendiré y aparecerá. Esa es la cuestión, ¿no? Que en el mismo momento que una persona sea capaz de manifestarlo, esa identidad debería ser respetada, sea con 3, con 2, con 5, con 13, con 23 o con 82.
Sí, lógicamente. Y ahí el lenguaje influye mucho, ¿no? Porque ese respeto, como te llamas Aida, te he usado el femenino. Pero Saida es feliz, significa feliz. ¿Y es tu segundo nombre? ¿O te sientes cómoda usando yo el femenino? Sí.
Sí, de hecho, no se ve, pero una de las costumbres que tenemos cuando nos presentamos o en el Zoom, cuando en el nombre, si te fijas, pone Saida García y luego pone ella, para evitar, pues eso, evitar que tengas que estar planteándote si son los pronombres adecuados, si no. Es una de esas pequeñas cosas que podemos hacer a la hora de socializar, pues a través de este medio como es Zoom, también cuando nos presentamos a alguien, algo tan sencillo como decir hola, buenas tardes, soy Saida y uso los pronombres femeninos, facilita un montón la vida al resto y además normaliza esta cuestión de no dar por hecho, ¿no? ¿Cuáles son los pronombres o cuál es el trato que prefieren las otras personas? Así que yo te agradezco un montón que me hagas esa pregunta, la verdad.
No sé si observas o sientes que ha habido un cambio respecto al tema de respeto por parte de la sociedad hacia las personas trans o no.
Bueno, yo me gusta ser moderadamente optimista. Sí que es cierto, la verdad es que, bueno, podríamos decir muchas cosas negativas pues de redes sociales, por ejemplo, como son Instagram, pero también hay una gran verdad, que es que está facilitando y posibilitando que la información sobre las identidades trans se extienda, que las personas trans también muy jóvenes se encuentren con otras personas trans, que se genere comunidad. Entonces, bueno, la sociedad va avanzando, evidentemente no tanto como nos gustaría. Quizás lo que habría que decir es que la sociedad avanza mucho más rápido de lo que avanza el sistema. Nuestro sistema, todos, el educativo, el sanitario, judicial, etcétera, etcétera, legislativo, etcétera, etcétera, le cuesta mucho más avanzar. Entonces, yo, bueno, pues si tuviera que resumirlo mucho, mucho, es que la sociedad va muy por delante de lo que va el sistema y aún así nos falta mucho, claro. Pero bueno, aquí estamos esta tarde colaborando con ese puzzle.
Me voy a empezar a preguntar ya por los centros educativos, pero antes, por favor, eso de las personas cis, cuéntanos qué es.
Bueno, pues si hablamos de lo bastante, es muy fácil de entender, porque si hablamos de orientación sexual, en un principio se hablaba de las personas normales y de las personas que eran homosexuales o bisexuales, y luego pues surgió el término heterosexual. Bueno, pues en la cuestión de la identidad pasa lo mismo. En un principio nace el término trans. Y claro, teníamos aquí una disfunción del lenguaje, porque son las personas trans y las personas normales. Bueno, pues no somos personas trans y personas normales, sino que son las personas trans y las personas cis. Cis no es ningún insulto, cis, bueno, pues ser una persona cis no es ni más ni menos que te han asignado lo que decía antes, ¿no? Te han asignado una identidad y tienes la suerte de que coincide con la que tú después experimentas, sientes, manifiestas, etc. ¿Y por qué digo que tienes la suerte? Pues porque nuestro sistema está creado a imagen y semejanza de las personas cis. Igual que pasa, bueno, pues con otras cuestiones como las capacidades, etcétera, etcétera, nuestro sistema está preparado para poder darte el DNI desde que naces si eres una persona cis. Pero si eres una persona trans, vas a tener que pasar por 2 años de hormonación, un diagnóstico, toda una serie de requisitos, ¿no? Que no se nos piden a las personas cis. Por eso digo que bueno, pues que es una suerte. En realidad debería ser un adjetivo, como ser una persona morena, o como ser una persona alta, o como ser una persona pelirroja. Pero ahora mismo ser una persona cis es hablar de persona cis es hablar de privilegio.
Personas que coincide el género asignado con el sentimiento sobre su identidad.
Identidad.
¿No? Bueno, pues entonces vámonos al cole ya, porque hay madres y padres que están preocupados con el asunto de la visibilidad trans. Hay críticas que dicen que hablar de todo esto y exponerlo va a generar pues que confusión en algunos adolescentes, y que eso, cuando además lleva acarreado pues una serie de turbaciones, de malestar, de intento de cambio de biológico, de hormonación, de todo eso, hay un gran peligro, porque en estas voces críticas, que lo habrás oído tú muchas veces, piensan que después no hay vuelta atrás cuando ya la persona ha terminado de madurar. ¿Qué hay de mitos y qué hay de realidad en todo esto, yendo ahora a nuestros hijos e hijas?
Bueno, aquí hay una cuestión súper importante, que es... hay personas que como desconocen en realidad lo que es ser una persona trans. Ante ese desconocimiento, ¿no? Es intentar negar una realidad y una evidencia. O sea, por mucho que queramos o que nos dé miedo o que lo que sea que sientan estas personas, las personas trans forman parte de nuestro sistema, educativo, forman parte del profesorado, forman parte del alumnado, forman parte de las familias, forman parte de los equipos directivos. O sea, y no está pasando nada, en realidad, porque, claro, lo que pasa es que desde el desconocimiento, si tú lo que piensas es que ser una persona trans es hormonarte con 7 años y inevitablemente llevar una vida de sufrimiento y de dolor, y si tú crees que la identidad es algo que se pueda modelar desde fuera, pues bueno, desde la ignorancia, claro, desde la ignorancia se pueden decir muchísimas, no me gusta el término barbaridades, pero ahora mismo no me sale.
Se expresan miedos.
Claro, se expresan miedos, pero yo soy de la opinión, cuando tengo miedo a algo porque no lo entiendo, pues intento buscar información, ¿no? O sea, no intento tapar el sol con un dedo, pues porque es una cuestión que no va a ser. Hay una creencia de que es, yo creo que la base de todo esto es que las identidades trans son una elección. Son un capricho, son algo, son menos válidas y menos reales que las identidades cis. Es decir, es algo que tú de alguna forma puedes evitar. Que esto también pasa con las orientaciones sexuales que son no heterosexuales. Es decir, no quiero que mi hijo con 9 años sepa que se puede enamorar de un hombre por si acaso. Como le enseño esa realidad, se enamora de un hombre. No, o sea, que tu hijo conozca todas las realidades no va a hacer que se modifique su realidad, sino que entienda mejor el mundo en el que vive de una forma y que sea capaz de andar por la vida, porque no siempre va a ser tu hijo de 9 años o de 8 años, y que sea capaz de andar por la vida con todas las herramientas y de una forma respetuosa, tanto para él mismo como para el resto de las personas. Hay una cuestión con esto, ¿no? De que se piensan que, bueno, pues que las identidades se pueden modificar, ¿no? O se puede influir en las identidades de alguna forma. Hay un ejercicio muy sencillo, ¿no? Para estas personas que prefieren que no haya información, y es que si la identidad fuera algo que se puede modificar desde fuera, no existirían las personas trans. ¿Por qué? Porque las personas trans, desde peque se les dice que su identidad no es la que sienten. Las familias, al principio, cuando las personas peques dicen, oye, es que no, que te has equivocado, que no soy un niño, que soy una niña, las familias, por desconocimiento, la mayoría, corrigen los libros de texto, los referentes que tienen a su alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la legislación, o sea, ese sistema no contempla la existencia de las personas trans. Y a pesar de todo, ahí están. O sea, si fuera algo, una cuestión de que se pudiera modificar, ya voy a nombrar a experimentos como los que hizo Money, que son aberraciones, esto se ha intentado, lo de modificar la identidad y reconducirla, y es un desastre, no funciona.
Y no funciona. Y de todo, se utilizaba en los años 50.
Exactamente. Cuando... Y no funciona en ninguna de las dos direcciones. Ni funciona cuando una persona trans intentas que no viva como persona trans, que no sea ella misma, ni funcionaría si intentáramos que una persona cis fuera una persona trans. Además, que es que hay una cuestión súper, o sea, súper básica, ¿no? O sea, que, no, que haya más personas trans no beneficia a nadie. O sea, el tema de que en los centros educativos haya libros, se hable de este tema, es por una cuestión de ampliar la cultura básica, de mejorar nuestra sociedad, porque una persona que contempla la existencia de las personas trans y que respeta la existencia de las personas trans y que tiene información sobre ello, también va a contemplar y va a respetar, etcétera, la existencia de otras personas. O sea, la diversidad nunca va a ir en detrimento de esa persona, por muy cis que sea esa persona y por muy hetero que sea esa persona. Hay mil ejemplos que podría poner pues para desmentir estas cuestiones, ¿no? Pues si no, en las clases en las que hay una persona trans, tendríamos 35 personas trans. Y resulta que no, que hay una persona trans. Sí que es verdad que hay veces que una persona hace el tránsito y otra persona que no tenía la información dice, ah, Vaya, pues eso es lo que me pasaba a mí, pero no es que se haya convertido, esto no es ni porque esté de moda, no, porque en realidad una persona trans, o sea, las personas trans, no es que ser trans sea una desgracia, lo que sí que es cierto es que este sistema no está preparado, ¿no? Entonces, que pasan por muchas situaciones desagradables e incómodas que las personas cis no pasan, y por gusto y por capricho, nadie elige esos caminos, ¿no? O sea, nadie elige pasarlo peor y salir del privilegio si puede vivir en el privilegio que es ser una persona cis dentro de este sistema.
Así no te molesta a nadie. Bueno, hay que recordar que durante toda la historia, desde buena parte de la historia de la humanidad, pues la presión ha hecho que la gente pues ocultara sus identidades, y el miedo y la burla o incluso los malos tratos o ejecuciones que sigue habiendo en el planeta simplemente por distinto tipo de sensaciones de identidades, ¿no? Pues te quería preguntar, porque tú has estado en los coles, ¿no? Hablando de estos temas, es uno de los temas que más airean pues estos grupos políticos de extrema derecha que persiguen ese adoctrinamiento, entre comillas, ¿no? Pero no me interesa tanto eso como me interesa conocer qué tipo de preguntas y de preocupaciones fundamentales tienen las chicas y los chicos y los chiques cuando has ido a los centros. ¿Qué tipo de preocupaciones tienen? O de preguntas.
Claro, bueno. Nosotras la verdad es que trabajamos con alumnado, pero trabajamos sobre todo con profesorado. A nosotras lo que nos interesa es trabajar con las personas que son referentes dentro de los centros educativos y con profesionales que van a estar van a tener una vida laboral de 30, de 40 años, depende de cuándo puedan jubilarse, ¿no? Y que van a pasar por sus manos, van a pasar muchas personas jóvenes y que además pueden, digamos, marcar la diferencia, ¿no? O sea, bueno, pues sabemos, todo el mundo recuerda una profe, un profe que nos ha marcado cuando éramos peques, para bien o para mal. Entonces, bueno, cuando el profesorado tiene todas las herramientas, puede marcar definitivamente las vidas para bien de su alumnado y es una, o sea, dar una formación a 30 personas de docentes, bueno, pues es una acción que es exponencial, ¿no? Se multiplica. Luego, bueno, pues cuando trabajamos con niñas o con adolescentes, la verdad es que las preguntas son... También es verdad que se trabaja muy alejado de lo que es la terminología, etcétera. O sea, cuando trabajamos con infancia, con juventud, lo que hablamos es de respeto, lo que hablamos es de derribar los estereotipos, lo que hablamos es de igualdad. Entonces, bueno, pues al final lo que se suele ver es que la infancia y la juventud está, yo creo que mucho más avanzada que la... Sí, y tienen menos mochila de prejuicios, ¿no? Sí que es cierto que, claro, pues si están en un entorno en el que nadie les ha explicado nada, en un principio, pues no saben, ¿no? Pero una vez que tienen la información, la cogen al vuelo y nada, pues las preguntas, es que en realidad es quien más y quien menos ya sabe de alguien trans. Están en las redes, están sus compas, han tenido profes, que alguna persona que es trans. Entonces, incluso sobre los temas que tratamos de, bueno, pues de igualdad, de estereotipos, etcétera, etcétera, yo creo que aquí sí que hay que ser como optimistas porque nos dan mil vueltas, ¿no? Como se suele decir. Hay una frase que no me gusta nada que se dice, ¿no? Cuando una persona va a hacer el tránsito, dice, ay, es que los niños, además se dice así, los niños, no, la infancia, los niños son muy crueles. Eso es mentira. Eso es una gran mentira cargada de adultocentrismo y cargada de prejuicios. Las personas pequeñas tienen una mochila mucho menos pesada que la nuestra y con muy poca información son capaces de respetar y de, y de ser, bueno, pues personas mucho más conscientes de lo que son muchísimas personas adultas.
La verdad es que yo creo que sí, pero hay una cosa y es que a veces hay grupos y los grupos llevan a situaciones de violencia, el bullying y ese tipo de posturas de violencia que cogen siempre pues, a víctimas normalmente pues, por, no sé, pues, por unos kilos de más o porque sí, o porque tienes una manera de hablar. Y esa violencia sí existe, ha existido siempre y antes se consideraba como era normal. Hoy en día se trata de educar para pues, la convivencia, así que... Es importante.
Claro. Claro, bueno, ha existido siempre, pero yo creo que antes también pues existían cuestiones tan normalizadas como que tu profe te diera con una regla, o te cogiera de una oreja, o te castigara, o te diera un sopapo en toda la cara, y encima llegabas a casa y te lo doblaban porque algo habías hecho. Entonces estas cuestiones están por suerte, y espero que, me gustaría decir que totalmente, desterradas. ¿Qué pasa? Que nos falta, yo creo que nos falta trabajar desde peques toda esta diversidad, trabajar de verdad. Es cierto que el sistema educativo está muy forzado, que las ratios son súper altas, que
los docentes... El currículum está obsoleto por mucha reforma educativa que haya.
Claro, que se siguen usando unos métodos súper antiguos. Estamos, o sea, a todos los niveles, ¿no? O sea, tenemos una infancia que es nativa digital y seguimos haciéndoles que el libro y el no sé qué. Entonces, nos falta de verdad hacer una coeducación real, consciente, desde peques. Y yo creo que el bullying, las agresiones, etcétera, cuando realmente se trabajen los valores desde peques, cuando realmente el profesorado tenga tiempo para poder dedicar a cada persona, cuando realmente se trabajen las diversidades desde peques, yo creo que el bullying tenderá a desaparecer, porque al final yo creo que también es una o sea, a mí la cuestión está punitivista, ¿no? De coger a la persona que ha hecho bullying. Entiendo que tiene que tener unas consecuencias, claro, y también entiendo, si me pongo la posición de madre de la persona que ha recibido ese bullying, esperas de alguna forma unas consecuencias. Pero esas consecuencias ya no van a resarcir el daño que te han estado haciendo. Entonces, yo creo que la prevención pasa por redoblar todas estas cuestiones. Pues eso, la educación emocional, todas estas cosas que no se hacen y que quien quiere hacerlas tampoco dispone de un tiempo para poder hacerlas bien, ¿no? O sea, que yeah. Te tienes que dejar las tablas de multiplicar para atender esto, ¿no? Entonces, sí, claro, luego tienes que cumplir el plan y no está bien visto. Yo creo que aunque existe esa violencia minoritaria, sí que es cierto que si te toca, pues te destroza la vida. Pero que cuando el entorno, la parte adulta del entorno, sobre todo, o sea, nuestra vivencia, ¿no? Acompañando tránsitos de infancia y juventud trans, cuando la parte adulta está concienciada, se forma y trabaja la diversidad en el aula, ser trans no es un motivo mayor, ¿no? Que puede ser llevar gafas o pues tener el pelo rojo o cualquier otra cuestión que por la que se vaya a meter contigo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, aunque sea muy rápido, pero para terminar, ¿cómo ves, cómo estáis viendo ese anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, es decir, la ley trans? ¿En qué estamos y qué va a pasar?
Bueno, pues a ver, nosotros la estamos viendo mal, mal rolando a... muy mal. Lo primero porque en los colectivos partíamos de un borrador muy sólido a nivel jurídico, muy amplio a nivel de cobertura de derechos, muy consensuado, muy trabajado de muchos años, y al final ese borrador se ha quedado en nada y el anteproyecto de ley, pues de 50 y tantos artículos, se quedan 3 páginas para las personas trans, se deja fuera las personas no binarias, deja sin proteger los derechos de las personas menores de 12 años, deja sin proteger los derechos de las personas transmigrantes. Entonces, mal, porque el anteproyecto parte de una situación complicada, que si tenemos la suerte de que se llegan a emitir los informes que hace falta para que se siga tramitando la ley, se podrían mejorar, ¿no?, con enmiendas, pero lo cierto es que tenemos poca esperanza porque los meses pasan y la legislatura se acaba. No es la primera vez que se nos acaba una legislatura cuando estamos a punto de coronar, ¿no? Entonces, pues lo vemos regular. Lo vemos regular y además es una cuestión, aunque bueno, ya lo digo así como con una sonrisa, pues porque ya venimos llorando mucho tiempo, ¿no? Pero es una cuestión muy tremenda porque hay muchísimas personas en España, un país que presume, ¿no?, de ser progresista, de tener los derechos LGTBI, todas estas cuestiones, y resulta que los derechos fundamentales de una gran parte de la población están sin proteger. Entonces, bueno, pues es una cuestión complicada.
Sí, pues es una lucha, bueno, de tiempo, pero es verdad que en este momento hay más posibilidades porque hay una tendencia social hacia una involución y bueno, esperemos que no se cumpla.
¿Verdad? Ya, esperemos.
Tenemos ya muy poquito tiempo y estamos ya casi al final del programa y nada, agradecerte a Saída, bueno, a Saída y a Julia, la gata, tu tiempo y tus explicaciones. Y bueno, suerte con todo esto, porque la normalización y la aceptación de la diversidad es una garantía de derechos para todas y todos. Así que nada, gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Tiempo ha sido el de Radio FAPA. Como todas las semanas, os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.